El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Como siempre, hoy tenemos programas. Primeramente, noticias. Después de las noticias, tenemos otros programas. Son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario, tenemos hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia, tenemos el enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Después del enfoque, tenemos la belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de la belleza, tenemos vamos a hablar el idioma indonesio. Y al final de los programas, tenemos el mundo musical. Bueno, estimados escuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El gobernador de la provincia de Bali, Made Mangkupastika, aseguró al jefe de la delegación de la Unión Europea a Indonesia y Brunei Darussalam, Charles Michel Gurch, que Bali es seguro para ser visitado en medio del aumento de la actividad volcánica del Monte Agung. El presidente indonesio Joko Widodo explicó que la mayoría de las regulaciones acumuladas tienen el potencial de superponerse, por lo que es vulnerable a obstaculizar la velocidad del desarrollo de Indonesia. El vicepresidente de la Asamblea Consultiva Popular Hidayat Nur Wahid dijo que ulamas y santres tienen grandes papeles en Indonesia, incluida en la lucha por la independencia de Indonesia. El vicepresidente de la Cámara de Representantes, Taufik Kurniawan, dijo que es necesario aclarar la ética diplomática entre Indonesia y Estados Unidos para que el incidente de rechazo a la llegada de funcionarios indonesios a aquel país no se repita. El ministro de Agricultura, Andi Amran Sulaiman, planea que el próximo año la provincia de Kalimantan del Norte sea capaz de exportar resultados de especies en el área de Kalimantan del Norte a la vecina de Sabah, Malaysia. Estas son las noticias en detalle. El gobernador de la provincia de Bali, Made Mangkupastika, aseguró al jefe de la delegación de la Unión Europea a Indonesia y Brunei Darussalam, Charles Michel Gurch, que Bali es seguro para ser visitado en medio del aumento de la actividad volcánica del Monte Agung. Mangkupastika en una reunión con la delegación del Consulado General de la Unión Europea en Denpasar el lunes dijo que varios intentos de planes de contingencia se han preparado en caso de que el Monte Agung Karang Asem entre en erupción. Unos hospitales y ambulancias también están listos, así que no hay necesidad de preocuparse. En esa ocasión dijo que en la actualidad la Agencia de Gestión Regional de Desastres ha sinergizado con la Agencia Nacional de Gestión de Desastres en un esfuerzo por hacer frente a las diversas peores posibilidades del impacto de los desastres del Monte Agung si entre en erupción. Él agregó que el desastre área afectada está dentro de un radio de 12 kilómetros de Monte Agung, por lo que muchas atracciones turísticas de Bali que son muy seguros de los impactos de posibles desastres. Por eso que él garantiza la seguridad de los ciudadanos europeos que viven o están de vacaciones en Bali. El presidente indonesio Joko Widodo explicó que la mayoría de las regulaciones acumuladas tienen el potencial de superponerse, por lo que es vulnerable a obstaculizar la velocidad del desarrollo de Indonesia. El presidente indonesio Joko Widodo, en su discurso en la Conferencia Nacional de 2017 en J-Expo Kemayoran, Jakarta, explicó que hay 42.000 regulaciones. Las regulaciones presidenciales, las regulaciones ministeriales, las regulaciones del gobierno y las regulaciones de la alcaldía son vulnerables a tener un significado contradictorio. El jefe de Estado también ha solicitado a varios jefes regionales para que no establezcan regulaciones locales, a excepción de algunas regulaciones calificadas. El presidente Joko Widodo también dijo que la Cámara de Representantes no necesita hacer muchas leyes simplemente como un proyecto, sino que puede hacer algunas regulaciones que también están calificadas. El presidente planea coordinar con expertos legales para ajustar el número de regulaciones consideradas vulnerables para apoyar la aceleración del desarrollo. El vicepresidente de la Asamblea Consultiva Popular Hidayat Nur Wahid dijo que ulamas o eruditos musulmanes y santri o estudiantes islámicos tienen grandes papeles en Indonesia, incluida en la lucha por la independencia de Indonesia. La lucha del pueblo indonesio por lograr la independencia no puede separarse del papel de los ulemas y santris y los musulmanes indonesios. Así dijo Hidayat Nur Wahid al entregar el material de socialización de los cuatro pilares en Jakarta el lunes. Según Hidayat, varios guerreros indonesios que también son ulemas, entre otros el príncipe Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol y Chat Jut Nyakdin. Ellos son las figuras de combatientes islámicos con características únicas del Islam y reconocidos por el Estado de Indonesia como héroe nacional. Agregó que la lucha por la independencia de Indonesia por parte de académicos y estudiantes no es solo una lucha física, sino también una lucha de pensamiento e intelectuales, uno de los cuales es la Asociación de Jamiat Khair, fundada en 1901. Esta organización es una organización comunitaria de académicos con el objetivo de ayudar a los pobres y la preparación de la generación más joven del Islam para poder desempeñar un papel en el futuro. El vicepresidente de la Cámara de Representantes, Taufik Kurniawan, dijo que es necesario aclarar la ética diplomática entre Indonesia y Estados Unidos para que el incidente de rechazo a la llegada de funcionarios indonesios a aquel país no se repita. Así fue dicho por Taufik Kurniawan después de asistir a la Conferencia Internacional de 2017 sobre consultas sociales y políticas indonesias en Semarang el lunes. Dijo que aunque el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos se disculpó, el incidente sigue siendo un récord rojo para las relaciones entre los dos países. Según él, debe hacerse una aclaración informal de ambos países, aunque los resultados no necesiten ser publicados al público. La aclaración informal, según él, es necesario para que las buenas relaciones entre Indonesia y América se mantengan con el principio de libertad activo y de respeto mutuo. El ministro de Agricultura Andi Amran Sulaiman planea que el próximo año la provincia de Kalimantan del Norte sea capaz de explotar resultados de especies en el área de Kalimantan del Norte a la vecina de Sabah, Malaysia. Andi Amran Sulaiman di Hoke suyegada akal tara elunes para visitarla isla de Sebatik distrito Nunukan tiene proposito de ver de primera mano que tipo de potencial agrícola que se desarrolló. Explicó que el gobierno de Joko Widodo y Yusuf Kala quiere que el aceitera, arroz y otros se exportan a Sabah, Malaysia, a través de la isla de Sebatik, la cual limita directamente con los países vecinos. Próximo año, Kaltara pueda exportar recursos naturales como palma. Según él, el gobierno provincial de Kaltara debe realizar una encuesta primero, que lo que necesita Malaysia. Si se necesita pimienta, entonces el área en Kaltara debe plantar pimienta. Si se necesita arroz, entonces el arroz debe plantarse mucho. Andi Amran Sulaiman afirmó que para el problema de las semillas, los agricultores de Kaltara no tienen que preocuparse porque el gobierno lo distribuirá gratuitamente. Afirmó que es hora de restaurar la gloria de las especies indonesias y las áreas fronterizas que abastecerán las necesidades de los países vecinos. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Esta vez se trata del tema Jóvenes y Seguridad Alimentaria. El mes de octubre para los jóvenes de Indonesia se convierte en un recordatorio de su compromiso. El registro histórico de Indonesia muestra que el 28 de octubre de 1928, los representantes de la juventud de diversas regiones se reunieron en Jakarta para declarar el juramento que llegó a conocerse como la promesa de la juventud. En ese momento, la juventud indonesia se comprometió con una patria indonesia, una nación indonesia y un idioma unificador, bahasa indonesia. La promesa se manifestó luego en la lucha por la independencia. La promesa de la juventud no era simplemente un juramento de los jóvenes de Indonesia en ese momento. Este juramento se convirtió en la base para la juventud de Indonesia al determinar los pasos para el bienestar de la nación indonesia, los diversos desafíos a los que se enfrentan los jóvenes de Indonesia exigen creatividad, velocidad y precisión de acción. Indonesia en el futuro está determinada por los jóvenes actuales, generaciones milenarias que nacieron en 1980 hasta 1999 han sido los determinantes de la dirección en varios campos. Según los datos de la Oficina Central de Estadísticas de 2015, el número de jóvenes indonesios es aproximadamente el 25% de la población total de Indonesia. Hoy en día, los jóvenes indonesios siguen siendo alentados a promover la innovación. Tomemos por ejemplo, en el campo de la seguridad alimentaria, que no se ha materializado, especialmente en términos de calidad de los alimentos. Se alienta a los jóvenes a innovar más activamente en el campo del procesamiento de alimentos. Citando la declaración del expresidente del Consejo Asesor Presidencial de Indonesia para el periodo de 2010-2014, Emil Salim, en el evento del Foro para Jóvenes de Indonesia celebrado en Jakarta 22 de octubre de 2017, es hora de que los jóvenes indonesios creen unas nuevas formas de procesar alimentos porque son capaces de adaptarse más rápido. Según el Índice Global de Seguridad Alimentaria de 2012-2017, Indonesia ocupa el puesto 67 en seguridad alimentaria. Se debe alentar el papel de los jóvenes para elevar las calificaciones de la seguridad alimentaria de Indonesia. Con un total de 62 millones de jóvenes, Indonesia ciertamente puede alcanzar 17 objetivos de desarrollo sostenible para el año 2030, especialmente sin más hambre. Indonesia puede lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y alentar el cultivo agrícola sostenible. Debe continuarse la demanda de jóvenes indonesios para crear seguridad alimentaria en Indonesia. Se estima que los objetivos de desarrollo sostenible se alcanzarán en 2030 a condición de que los jóvenes indonesios actuales sean de buena calidad. La creación e innovación de los jóvenes debe fortalecerse. Los jóvenes indonesios con alta calidad deben ser activos como agentes de desarrollo. Todo esto puede realizarse si el compromiso de la juventud está firmemente arraigado en el alma de los jóvenes indonesios. Estimados radioescuchas, este fue el comentario de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 24 de octubre de 1929, el crack de la bolsa Wall Street. El crack de la bolsa en Estados Unidos, o The Wall Street Crash de 1929, o el crack 29, fue la más devastadora caída del mercado de valores en la historia de la bolsa en Estados Unidos, tomando en consideración el alcance global y la larga duración de sus secuelas, y que dio lugar a la crisis de 1929, también conocida como la Gran Depresión. La caída inicial ocurrió el jueves negro 24 de octubre de 1929, pero fue el catastrófico deterioro del lunes negro y el martes negro 28 y 29 de octubre de 1929. El que precipitó la expansión del pánico y el comienzo de consecuencias sin precedentes y de largo plazo para los Estados Unidos. El 24 de octubre de 1929, con el Dow Jones que había pasado su pico del 3 de septiembre de 381,17. El mercado finalmente cayó y empezó el pánico que lleva a la venta masiva de acciones. En un solo día se negociaron 12.898.650 al tratarse desesperadamente de mitigar la situación. Esta venta masiva fue considerada como un factor central que contribuyó a la Gran Depresión. Sin embargo, los economistas e historiadores que con frecuencia difieren en sus interpretaciones de la significancia del crack a este respecto. Durante el fin de semana, los eventos fueron cubiertos por los periódicos en todos los Estados Unidos. El lunes 28 de octubre, más inversores decidieron salir del mercado y la caída continuó con una pérdida récord del 13% en el Dow Jones ese día. El día siguiente, martes negro 29 de octubre de 1929, se negociaron 16,8 millones de acciones, un número que rompió el récord establecido 7 días antes y que no sería excedido hasta 1969. El El siguiente acontecimiento histórico es del 24 de octubre de 1945. La Organización de las Naciones Unidas fue fundada. La Organización de las Naciones Unidas, o simplemente las Naciones Unidas ONU, fue fundada el 24 de octubre de 1945 en la ciudad estadounidense de San Francisco por 51 países al finalizar la Segunda Guerra Mundial con la firma de la Carta de las Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas reemplazó a la Sociedad de Naciones fundada en el año 1919, ya que dicha organización había fallado en su propósito de evitar otro conflicto internacional. Se define como una asociación de gobierno global que facilita la cooperación en asuntos como el derecho internacional, la paz y seguridad internacional, el desarrollo económico y social, los asuntos humanitarios y los derechos humanos. En el año 2017, la Organización de las Naciones Unidas posee 193 estados miembros, todos los países soberanos reconocidos internacionalmente, más tres miembros en calidad de observadores, el Estado de la Ciudad del Vaticano, la Soberana Orden Militar, la República de China o Kosovo no son miembros pues son considerados territorios en disputa. Desde 2011, después de la adhesión de Sudán del Sur, el número de estados miembros es de 193. Están incluidos todos los estados reconocidos internacionalmente. Aunque la sede principal está en el complejo sobre suelo neoyorquino, la Organización de las Naciones Unidas y sus organismos especializados y regionales tienen otras sedes, como en Ginebra, Suiza, La Haya, Países Bajos, Viena, Austria, Montreal, Canadá, Copenhague, Dinamarca, Bonn, Alemania, Nairobi, Kenia, París, Francia, Santiago de Chile, en Chile, Addis Abeba, Etiopía, Valencia, España y Buenos Aires, Argentina, San José, Costa Rica. Terminamos hoy en la historia con el 24 de octubre de 1979, la fundación de la Asociación de Médicos Indonesia. Dr. Suharto Pantia de la Junta Directiva Central de la ID en ese momento, en su propio nombre y en nombre de otros miembros de la Junta, Sarwono Prawirohardjo, Dr. R. Pringadi, Dr. Pu Eng Liang, Dr. Tan Eng Ti, y Dr. Adriano Sinaga se enfrenta a los notarios R. Cardiman para obtener la base legal para el establecimiento de una asociación de médicos bajo el nombre de Indonesian Doctor Association, que en sus estatutos de 1952 se encontraba tanto como fuera posible en la capital del estado de Indonesia y se estableció por tiempo indefinido. La palabra contenida en el nombre de esta asociación es una propuesta que el Dr. R. Suharto. En este periodo de gestión de ID, Dr. Tan Eng Ti, tesorero de ID 6 veces seguidas, fue asignado para comprar el edificio ID que ahora se encuentra en la calle Jalan Sam Ratulangi, Jakarta, de un ciudadano holandés por 3.000 de rupias. Desde entonces, la Junta de la Asociación de Doctores de Indonesia ha pagado su arca de organización allí. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Bueno, estimados escuchas, este es el servicio mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, con el enfoque. El tema del enfoque de hoy es que el presidente Joko Widodo asistió a la reunión consultiva nacional de 2017.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
El Consejo Asesor Presidencial celebró una reunión consultiva nacional de 2017 celebrada en Jakarta International Expo Kemayoran en Jakarta el lunes por la tarde 23 de octubre. El evento fue un esfuerzo para invitar a la comunidad y a los académicos a explorar y proporcionar aportes para los logros de la administración de 3 años del presidente Joko Widodo y el vicepresidente Yusuf Kalla. Lo que distinguió la reunión consultiva nacional de este año fue que la reunión, presidida por conferencias regionales celebradas en 16 universidades seleccionadas en 14 provincias, comenzando desde la Universidad Cendrawasih en Jayapura hasta la Universidad Syah Kuala en Aceh, y cada una tomó una selección diferente de temas. La reunión de consulta nacional de 2017 planteó el tema Gobierno de 3 años de Joko Widodo y Yusuf Kalla, construyendo para el bienestar del pueblo. Hubo 12 áreas discutidas: política, derecho y seguridad, y gestión nacional de resiliencia, cuidando la diversidad y fortaleciendo el Estado Unitario de la República Indonesia, la reorganización de la economía, la industria y el comercio, aceleración del desarrollo de la infraestructura y conectividad hacia la soberanía alimentaria y la gestión de la soberanía alimentaria y el mantenimiento de la minería nacional y la resiliencia energética. Como citado por portal de noticias Antara, el presidente Joko Widodo asistió a la reunión consulta nacional de 2017 que tuvo como objetivo profundizar y criticar los logros de la administración de 3 años del presidente Joko Widodo y vicepresidente Yusuf Kalla. En el evento, el presidente estuvo acompañado por el ministro de Comunicación e Informática Rudiantara, ministro de Aldea, Desarrollo de Regiones Desfavorecidas y Transmigración Eko Putro Sanjoyo, ministro de Recursos Humanos Hanif Dakiri, ministro de Justicia y Derechos Humanos Yasona Lauli y secretario del Gabinete Pramono Anung. En su discurso, el presidente Joko Widodo dijo que Indonesia también debería estar al tanto de los cambios actuales que han producido impactos en muchos sectores. El presidente también dijo que las aldeas enviadas por la Conferencia Nacional de 2017 se convertirán en insumos claves para el gobierno. Agregó que la recomendación podría ser las segundas nuevas prioridades o Nawacita. También comentó que a través de un buen programa inicial, él quiere que Indonesia logre el mejor progreso. En el evento de la Conferencia Nacional de 2017, 12 jefes de la Reunión Consultiva Nacional, acompañados por 16 rectores, leyeron y dieron recomendaciones para la administración del presidente Joko Widodo y del vicepresidente Yusuf Kalla. Las áreas recomendadas al presidente incluyen gestión de recursos marítimos y marinos, medio ambiente, gestión forestal y de la tierra, salud pública y bienestar social, desarrollo de recursos humanos, educación renovable y vocacional, desarrollo de industrias culturales y creativas basadas en el turismo y resiliencia cibernética. Además, la recomendación es sobre la protección de la gestión de datos nacionales y la difusión de información. Las formulaciones de las discusiones en cada sector están cubiertas en el documento de recomendación de la reunión de consulta nacional de 2017 presentado al presidente Joko Widodo. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el enfoque de hoy.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Hola oyentes, bienvenidos al programa La Belleza de Indonesia, un segmento diario que les presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy, los invitaremos a visitar la provincia de Sulawesi del Norte. Manténgase en sintonía. Oyentes, si ustedes visitan Sulawesi del Norte y aman la adrenalina del deporte, asegúrese de venir al río Nimanga para practicar rafting. El río está situado en la aldea de Timbukar, subdistrito de Sonder, Regencia de Minahasa. La distancia de este objeto turístico desde la ciudad de Manado, la ciudad capital de Sulawesi del Norte, es de alrededor de 30 kilómetros. Pueden usar transporte terrestre. Interesantemente, pueden disfrutar no solo del rafting en el río Nimanga, sino también de la belleza de la naturaleza de los alrededores. Oyentes, para hacer rafting en el río Nimanga deben ir al pueblo de Timbukar. Para ir al pueblo es a través de la aldea que consiste en casas tradicionales de Minahasa, casas sobre plataformas o casas con dos pisos de madera. Además de la aldea, también pasarán por plantaciones de durian y clavo de olor. Por ahí hay algunos operadores de rafting. El río Nimanga proviene de muchos manantiales de agua, por eso que el flujo de agua nunca disminuye. Solo en la temporada de lluvias deben tener cuidado porque la cantidad de agua será mucho mayor. La duración del rafting en el río Nimanga llega a 12 kilómetros y toma un tiempo de 2 horas y media. Para hacer rafting se les cobrará 150 mil rupiah o $10 americanos hasta 200 mil rupiah o $20 americanos por persona. Oyentes, antes de hacer rafting en el río Nimanga, se les pide a los visitantes a que usen chalecos salvavidas y casco. La característica de los rápidos en el río es de niveles 3 y 4. Si es la temporada de lluvias, es de alrededor de los niveles 5 y 6. Aunque el nivel de dificultad es bastante alto, el río es seguro para practicar rafting porque pueden disfrutar de agua lenta. Por lo que si el barco está boca abajo, el esfuerzo para realizar un rescate es fácil. Hay muchos rápidos en el río Nimanga. El más famoso es Golden Gate, que es el primer gran rápido. El rápido está señalado por un alto acantilado. Además, hay un rápido desafiante, a saber el Jeram Goodbye. El rápido alcanza 4 metros de altura con alto nivel de dificultad. El rafting finalizará en el pueblo de Tangkunei, Minahasa del Sur. Oyentes, mientras realiza el rafting, ustedes verán árboles de sombra en el área del bosque y también una plantación que cubre el río Nimanga. y también hay muchas aves que se detienen en el río para beber o posarse en un árbol. El área del río tiene aire fresco. Alrededor de la zona de Dimanga hay un terreno plano que se puede usar para instalar una tienda de campaña y también para pasar la noche.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a Hablar Indonesia.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre La Voz de Indonesia y el Ministerio de la Educación y de la Cultura de la República Indonesia. Y nuestro tema de hoy es Pergi Berenang. Se traduce en español, ir a nadar. Estimados oyentes, primero les presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Pergi. Pergi. En español se dice ir. Berenang. Berenang. En español, nadar. Cuaca. Cuaca. En español, el clima. Hari ini. Hari ini. En español, hoy. Panas. Panas. En español, calor o caliente. Kemana. Kemana. En español, ¿a dónde? Dimana. Dimana. En español, ¿dónde? Sendiri. Sendiri. Se dice en español, solo. Kolam renang. Kolam renang. En español, la piscina. Hotel. Hotel. En español, el hotel. Mengapa. Mengapa. En español, ¿por qué? Tidak bisa. Tidak bisa. En español, no poder. Jangan takut. Jangan takut. En español, no tener miedo. Takut. Takut. En español, tener miedo. Ajari. Mengajari. Se dice en español, enseñar. Berangkat. Berangkat. En español, partir. Sekarang. Sekarang. En español, ahora. A continuación presentamos todas las palabras y expresiones en una conversación de Pergi Berenang, o en español se dice ir a nadar. La conversación entre Ika y Jen en la casa de Jen. Y como de costumbre digo frase por frase dos veces lentamente lo que se pueden seguir después de mí. Cuaca hari ini sangat panas. Cuaca hari ini sangat panas. En español, hoy el clima es caliente. ¿Kamu mau pergi kemana? ¿Kamu mau pergi kemana? En español, ¿a dónde vas? Saya mau pergi berenang. Saya mau pergi berenang. En español, voy a nadar. ¿Berenang di mana? ¿Berenang di mana? En español, ¿a dónde vas a nadar? ¿Apakah kamu pergi sendiri? ¿Apakah kamu pergi sendiri? En español, si vas allí solo. Saya mau berenang di kolam renang hotel. Saya mau berenang di kolam renang hotel. En español, voy a nadar en la piscina del hotel. Apakah kamu mau ikut? Apakah kamu mau ikut? En español, ¿quieres ir conmigo? Tidak, terima kasih. Tidak, terima kasih. En español, no, gracias. Saya ingin cepat pulang. Saya ingin cepat pulang. En español, quiero volver pronto. Mengapa? Mengapa? Se dice en español, ¿Por qué? Saya tidak bisa berenang. Saya tidak bisa berenang. En español, no me puedo nadar. Jangan takut. Jangan takut. En español, no tengas miedo. Saya akan ajari kamu berenang. Saya akan ajari kamu berenang. En español, te voy a enseñar a nadar. Baiklah, bagus sekali. Baiklah, bagus sekali. En español, bueno, está muy bien. Mari berangkat sekarang. Mari kita berangkat sekarang. En español, y vamos a partir ahora. Estimados oyentes, esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma indonesia. Ustedes aprenderían mejor el idioma indonesio. Gracias y sampai jumpa.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Y hoy les presentamos canciones de la música dangdut. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o nuestra transmisión en vivo www.voi.co.id.
Aku lah sang pangeranmu yang membawa sejuta cinta.
reciente, el cantante de dangdut Irwan acaba de cantar una canción titulada Sang Pangeranmu o Tu Príncipe. La canción, que recién lanzada a mediados de 2017, cuenta la historia de alguien que se imagina conseguir el príncipe inadvertidamente. La fantasía resulta ser verdadera. La canción, compuesta por Irwan, el mismo cantante, colabora la música dangdut con otros géneros musicales. Además de la música dangdut, los elementos de la música pop, reggae y la música india están en esta canción, que suena más fresca. El cantante Irwan no tiene dificultad interpretar la canción durante el proceso de grabación. Y espero que esta canción, Sang Pangeranmu o Tu Príncipe, puede recibida por los músicos y entretenimientos en Indonesia. Ahora vamos a escuchar la siguiente canción de Irwan, titulada Benang Biru o Hilo Azul.
Untuk mengejar laki-laki lain, buat apa sih benang biru kau sulam menjadi kelambu? Kalau memang sudah mendapat laki-laki lain, untuk apa sih tuat manis kau suguhkan untuk dirimu? Sementara kasih sayang yang ku berikan, engkau anggap untuk membayar utang cinta yang ku pinjam. Kalau belum lunas, mengapa tak menagih lagi? Kalau hanya untuk lain, buat apa sih benang biru kau sulam menjadi kelambu?
Queridos oyentes, el cantante del nombre original Irwan Krisdianto fue el finalista del concurso de la música dangdut en la televisión privada nacional. Irwan deseó ser un cantante profesional, incluso más de par en par. Él lanzó con éxito su primer álbum titulado Benang Biru o Hilo Azul, compuesta por Fazal Dad. Esta canción fue popularizada por primera vez por el cantante de dangdut Megi C. La versión de la canción Benang Biru de Irwan está ciertamente dispuesta de forma diferente a la versión original, por lo que suena más fresca y moderna. Después del éxito con el primer sencillo, Irwan lanzó un segundo álbum en el año 2016 con el título Main Api, compuesta por M. Adi Masudi. La canción cuenta la historia de alguien que consejó su amante oscuro para que no continúe su historia de amor. El arreglo musical hecho por Hendra Sakhi, un compositor de la música dangdut, que ha popularizado a muchos cantantes de dangdut Indonesia. Esta canción tiene un ritmo moderno con la flauta y el tambor de dangdut. Es agradable de escuchar. Y bueno, terminamos nuestro mundo musical de hoy con la canción titulada Main Api por Irwan. Estimados oyentes, hasta la próxima edición del Mundo Musical de la Voz de Indonesia.
Jangan bermain cinta di atas luka hati. Bahagia yang dirasakan hanyalah sesaat, tapi derita yang datang berkepanjangan. Oh, oh, oh. Tak mungkin adil cinta cari penyakit kekasih gelap, kekasih gelap. Oh, 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 oh.
Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.